Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a ver. Tú me tienes que ayudar hoy, Vanessa, con Luis Herrero. Que Luis Herrero viene hoy a defender que la manifestación de Podemos fue un gran éxito. Claro, Pedro J. Bueno, me acaba de ver entrar en El Español y entonces hemos visto la manifestación en la que es un giga...
Un gigapan.
Que entras y puedes ver uno por uno a los que ven. Debo decir que la información gráfica en fotos y en filmación que ya ayer... justo al terminar la manifestación había en Libertad Digital, era extraordinaria. Y sorprendía la similitud con las manifestaciones batasunas de nietos y abuelas, porque es muy característico. Es decir, los que no pagan impuestos, es muy propio de un partido relativamente marginal. Pero Luis Herrero, en un artículo, por otra parte, muy bien argumentado, yo creo que se equivoca en la valoración, pero bueno, las valoraciones en política. Dice que es muy importante. Yo creo, sinceramente,
no,
que
muy
cuando...
Muy importante, no. Yo digo que esto es lo más parecido a un mitin electoral.
No.
Es una... Perdona.
Eso es una marcha.
No, una marcha reivindica algo concreto. Yo no veo que allí hubiera gente que estuviera con pancartas pidiendo nada específico. Está más sencillamente tratando de darle... testimonio de apoyo a Pablo Iglesias, que después les dio un meeting como un piano de grande. Y acudieron, según la policía que había calculado el día de la víspera, que se esperaban 50.000. Yo creo que puso esa cifra para que después la convocatoria fuera un fracaso. Y tuvo la propia policía...
Esto ya son interpretaciones.
Bueno, hombre, por supuesto, todos son interpretaciones.
Claro.
Y la propia policía tuvo que reconocer que
había 50.
No, 50. Hablaron de 100.000.
Sí.
Después, la policía habló de 100.000.
300.000 dijo no, Monedero.
Yo no estoy hablando de Monedero.
No dijo 3 millones. Mira, esa en la Puerta del Sol caben, me parece que son 13.700 personas.
No, Federico.
En la puerta. Otra cosa es que en todas las calles,
pero,
yo calculo, puede haber 50, 100.000 personas. Pero 100.000 personas para un partido revolucionario que quiere dar un acto de fuerza y demostrar que están en disposición de tomar el poder, pues si es que es la cuarta parte de cualquiera de las grandes manifestaciones contra Zapatero que convocábamos en la COPE después del 11M.
Bueno, me alegro de que los dos, yo les he enseñado la herramienta, me alegro de que los dos tengan ahora la megafoto, el sistema Gigapan, que el 93 Metros, la gran productora audiovisual que trabaja con El Español, hizo este sábado en la Puerta del Sol. Cualquiera que entre en el blog puede tener la misma experiencia que tienen ustedes. Se le puede ver la cara a todos y cada uno con un zoom extraordinario. En realidad es una foto que son 72 fotos formando un mosaico y sumadas una tras otra. Eso permite ver pues que habría quizá entre 3 y 4 personas por metro cuadrado, más 3 que 4, y extrapolando la capacidad del cubicaje de la Puerta del Sol y cuál era el nivel de saturación de las calles adyacentes, yo creo que se puede calcular bastante exactamente que habría entre 100 y 130.000 personas, que efectivamente para ser en un país de 45 millones de habitantes pues puede parecer poco, pero en términos relativos de cuáles son las movilizaciones en España y sobre todo de la falta de un motivo inmediato, porque claro, si ponían en libertad de Juana Chaos,
pues, claro,
pues la gente, todo español de bien, salía a la calle para decir que aquello era una ignominia. Pero aquí realmente el único argumento era el tic-tac.
No, no, el argumento era defender a Pablo Iglesias,
sí,
después de que por primera vez ha habido 20 días de informaciones,
o sea, arropar al
lesivas.
Líder, o sea arropar al líder de un partido político.
Arropar al líder.
Y eso que es,
vamos a ver,
un gran mitin.
Cuando
bueno, vamos a discutir por el año pasado, el asunto. Federico, para llegar a un meeting tienes que hacer una marcha. O sea,
Federico, además, cuando el año pasado, o sea, se ha cumplido esta pasada semana el aniversario, yo fui destituido como director del periódico que yo había fundado hace un cuarto de siglo atrás. Pablo Iglesias no existía. Es decir, en apenas unos meses hemos visto surgir un fenómeno político de una envergadura y un fenómeno político extraordinariamente inquietante y peligroso, teniendo en cuenta cuáles son los ingredientes que utiliza. Pero fíjese que, hombre, esto de arropar al líder, bien, sí, habría muchos que dirían eso de, es que le quieren quitar el sueldo a Errejón, como decían, le quieren quitar el despacho al hermano de Alfonso Guerra.
También.
Es decir,
también.
Y hay un gran paralelismo, yo veo, entre el PSOE de los años 80 y este Podemos del año 2015. Otra de las cosas que permite ver esta fotografía espléndida, y quiero felicitar a Adriano Morán, el responsable, el director de 93 metros, por la brillantez, y esto demuestra que en periodismo hay muchas cosas que se pueden hacer.
Yo te voy a colgar,
gracias a
te voy
las
a colgar
tecnologías.
Los anuncios,
No, pero usted, perdón.
Bueno,
usted,
yo como accionista,
usted es el accionista
sí,
número
pero
mil.
Es que los accionistas de Libertad Digital me van a pedir cuentas,
bueno,
por mis acciones,
perdón,
del Español.
Pero es que yo voy a promocionar a los contenidos de Libertad Digital,
bueno, pero,
y de radio.
Pero un poco de morigeración.
Allí donde yo voy. Pero bueno, a lo que vamos. Otra de las cosas que permite ver esta gran fotografía es la actitud. O sea, se ve, fíjate que es el mismo lugar en el que, desgraciadamente, y bien que lo siento, porque yo estoy mucho más cerca ideológicamente de UPyD que de Podemos, pero Rosa Díez, pues con el mismo argumento de vamos a echar que se vaya a Rajoy, pues apenas reunió a unas decenas de personas, no sé si llegarían a un centenar el otro día. Aquí se ha puesto en marcha una maquinaria política, y creo que Luis lo ha visto perfectamente, que es consecuencia de su propia capacidad de generar lo que los americanos llaman momentum, el efecto Van Wagon, que va arrastrando y arrastrando y arrastrando. Se ve, acercando el zoom sobre esa fotografía, que se trata de un público transgeneracional. Hay de todo, hay muchos jóvenes del 15M, hay antiguos votantes del PSOE, los que aplaudían a Felipe González, y hay mucha gente intermedia, y están la mayoría, muchos de ellos, con el móvil haciendo fotos. Eso significa que 100.000 imágenes lanzadas en las redes sociales tienen un efecto multiplicador extraordinario. Hoy en día una manifestación se reproduce geométricamente a través de las redes sociales. Y luego, la tercera gran cosa que cualquiera puede ver es que no es verdad que no hubiera banderas. Había muchas banderas republicanas. Es
no,
decir,
banderas de la Segunda República,
sí,
y de la Guerra Civil.
Bien, sí, sí.
No, porque conviene recordar que la República en España llevaba la bandera nacional.
La
Primera República, que es la República, es la, incluso cuando se hizo cantonal. Pero hay que decir que además muchos de los republicanos nacionales lamentaron amargamente haber cogido la tricolor, que no tiene ninguna...
Sí, pero si a mí no me va a convencer,
no, pero
porque
ya
está convencido,
está
usted predicando a un convencido.
No, pero conviene recordarlo, porque es que hay gente que piensa que es que esa es la bandera de la República. No, esa es la bandera de la Segunda República y de la Guerra Civil.
Sí, pero es lo que mejor simboliza lo que ellos pretenden.
No, eso. Pero ellos, ¿qué simbolizan? Es que el discurso de Pablo Iglesias, que es a lo que yo siento por una vez parecerme a vosotros, porque voy a citar mi artículo. O sea, lo que yo digo es que por primera vez, escribí ayer, este hombre habla de patria y este hombre habla del Quijote y habla de España. ¿Por qué? Pues porque lo que le falta es la legitimación nacional para llegar a la Moncloa. Y ahora empieza a darse cuenta, ahora, porque este es un fatuo muy, muy, con una formación muy limitada, empieza a darse cuenta de que ese elemento le falta. Y echa mano del 2 de mayo. Oye, guapo. O sea, un poquito de respeto. Y habla del Quijote.
Una formación
y llama locos a los que tiene ahí. Dice, todos somos Quijote. Es decir, todos está inspirados.
No,
¿tú sabes lo que
dices? Federico, una formación muy limitada. Pedro. Una formación muy limitada, excepto que la pongamos en comparación con la de
por
sus
supuesto.
Congéneres.
No, si me dices al lado de Soraya, al lado de Soraya es
la
gran
detestada chi. Y detestable casta política que se ha apropiado de lo que podríamos llamar los partidos dinásticos en estos momentos. Y creo que esta es una reflexión que es muy pertinente, porque Pablo Iglesias está poniendo en marcha un concepto de patriotismo alternativo, desgajado de la idea...
No lo magnifiques. Ha improvisado tres o cuatro palabritas que ha pegado de
Vamos
cualquier
a ver,
manera.
Federico,
hombre.
Yo tengo que decir que él ha manejado... y yo es un caudal del que bebemos muchos. Yo utilicé referencias similares en mi manifiesto del Ateneo, que lo titulé con una frase de Manuel Azaña que viene muy a cuento: nosotros somos nuestra patria. Claro, cuando Azaña decía eso, también hacía una enmienda a la totalidad hacia atrás, y se puede decir que así le fue luego a Azaña.
Y a España.
Es verdad. Es decir, que esas son unas referencias muy peligrosas, pero no por peligrosas dejan de ser un material que resuena en el recuerdo. Y fíjate qué paradoja. Pedro Sánchez dice, nosotros somos la izquierda seria, y Pablo Iglesias repudia la definición izquierda-derecha porque quiere crecer por todas partes, apelando a esas referencias de ciudadanía, que en su boca no tendría el menor crédito si no fuera por el páramo en el que se está produciendo ese fenómeno. El abandonismo, la incapacidad de los partidos dinásticos de defender el orden constitucional con un proyecto atractivo. Es que si Pedro Sánchez pretendiera hacer algo equivalente, ¿quién iba a ir a la Puerta del Sol movilizado por Pedro Sánchez?
Espero que para ese discurso, que es un discurso ridículo. O sea, comparar el discurso de Pablo Iglesias con el de Azaña, teniendo en cuenta que yo soy el que ha publicado las antologías de Azaña, por cierto, vendiendo muy pocas, me parece un poco... Esto sí que es citar la cuerda en casa del ahorcado. Pero segundo, es el discurso de un cateto, de un improvisador, de un oportunista de izquierda que no sabe de lo que habla. Es el discurso de un tío que escribía en rebelión.org cosas... Como por ejemplo, los catalanes, los vascos y todos aquellos que sufren de emociones nacionales no representadas en forma de Estado deberían tener derecho a disfrutar de tal y cual. Se mete también con Gasol, dice, por lo menos Gasol no dice arriba España como el futbolista Villa y que ha cobrado por el anuncio, pero habla del himno y de la bandera como una cosa posfranquista y una cosa cochambrosa. No. Lo cochambroso es la bandera del FRAP. Lo cochambroso es jugar a la Segunda República, es jugar al recuerdo de la Checa y de la Guerra Civil, pensando que eso va a limpiar España de corrupción.
Pero no os dais cuenta que estáis dignificando la propuesta no ideológica de Podemos, tratando de analizarla.
Es que es ideológica.
No es ideológica porque no hay una sola idea detrás.
Hay una idea, la Guerra Civil.
No, señor.
Pero hombre, claro.
Hay una especie de acumulación emocional
manejada
la guerra civil.
Con inteligencia de marketing
pero
político.
Pero sin una sola
la guerra
propuesta.
Civil.
Yo no discuto la valoración que hace Federico. Yo lo que digo es que hay que tomarlo en serio. Porque
claro que hay que tomarlo
un factor
en serio.
En presencia importante. Y que frente a ese fenómeno que está avanzando transgeneracionalmente, y creo que lo de anteayer fue un hito en el desarrollo de Podemos, creo que no basta poner en evidencia la inconsistencia de sus mensajes, la corrupción de sus líderes. Es preciso enfrentarle un proyecto más atractivo que el de Podemos en términos de ciudadanía. No basta hablar de macroeconomía.
Bueno, pero vamos a ver, Pedro, yo no voy a fundar un partido político. Yo, mi obligación es que un tío que habla de patria, mi obligación es decir que este tío dice lo siguiente: los que somos de izquierdas y sufrimos un irredentismo particular soportando día tras día el nacionalismo español, por definición de derechas, y su bandera monárquica y posfranquista. O sea, un tío que dice esto es un farsante que ni cree en el Quijote, ni en la patria, ni en el 2 de mayo, ni en nada. Cree en un proyecto de poner personal como el del Fidel Castro o como el del Gorila Rojo. Esto no es un proyecto político. Esto es un caradura que echa cara, que echa mano de retales retóricos que eran viejos ya en tiempos del
Franco. Siendo todo eso verdad, so what.
Sí, pero, le importa, claro, porque otros han intentado eso mismo.
O sea, quiero decir,
otros
que
han intentado eso mismo en los últimos años. Hemos visto a Baltasar Garzón, hemos visto a su tocayo Alberto Garzón. Y vimos en su día, con otros aromas y con otra envergadura personal, a Julio Anguita, que es el que más cerca estuvo del sorpaso y de todo esto. Pero la realidad es que Podemos y Pablo Iglesias han conseguido. Hay que preguntarse, siendo verdad todo lo que usted dice, ¿por qué ese producto, esa mala moneda, está circulando de mano en mano?
Pues ¿por qué está prendiendo? Porque estamos con un gobierno y una oposición que son verdadera basura intelectual, ideológica y moral.
Bueno, pues entonces, aunque usted no quiera fundar un partido político,
claro que no quiero,
sí que tendremos que intentar, los que defendemos unas ideas basadas en los principios de la libertad, que en la sociedad prenda la necesidad de contrarrestar
esto. Y lo primero, es decir, este señor miente. No cree en nada de lo que dice. Si creyera, podía estar equivocado, pero sería respetable. Pero es que no cree en eso. No cree en nada.
Sí, bueno,
él cree en el poder.
Al final es un político, hombre, aquí, y fíjese que yo, mi artículo de este domingo era Las Tragaderas, y equiparaba las ruedas de molino con las que nos pretende hacer comulgar.
Era bueno, además,
Rajoy.
Era buena la caricatura.
Bueno, un dibujante extraordinario, Javier Muñoz, es impresionante dibujante, porque se inspiraba en el artículo del Fray Gerundio de Modesto Lafuente de Las Tragaderas, que se refería a cómo la mayoría moderada en la época de la regencia de María Cristina se tragaba las actas electorales falsificadas que venían de provincias como ruedas de molino. Bueno, pues ahora pretenden que nos traguemos la contabilidad B del PP como ruedas de molino. Y Pablo Iglesias, en un comportamiento, en una pauta equivalente a la de los tan denostados por él partidos de la casta, pretende que nos traguemos lo de Monedero, lo de Rejón, lo de Tania, como ruedas de molino. Entonces, realmente, yo no veo motivo para discrepar de nada de lo que usted ha dicho.
Discrepamos en cuanto a en dónde se pone el acento. La gente que nos está escuchando ahora no le puede importar Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez no le importa a Pedro Sánchez. A lo mejor les importa Susana Díaz. Mariano, pues a lo mejor le importa a Viri. Es decir, por desgracia, en España los partidos representativos, los grandes partidos nacionales, estatales más que nacionales, porque el PP, que fue el último partido nacional, dejó de serlo en Valencia. Bueno, han perdido cualquier interés. Y la gente que escucha ahora dice, ¿qué es la novedad? La novedad es Podemos, que ha hecho un gran alarde de fuerza este fin de semana en Madrid. ¿Y qué ha dicho Podemos? Ha hecho un discurso nuevo.
Pero la mayoría de las personas
ha hecho un discurso que es, pues, y ahí entra la valoración que haga cada cual de eso. Pero yo me tomo muy en serio los discursos. La gente se mata por las palabras, no se mata por cuentas
corrientes.
Pero fíjese,
incluso, ahí puede usted decir, es un discurso envenenado.
Sí.
Porque es un discurso en el que apela a una referencia que está en el corazón de todos, que es la patria. Y tú dices, es una apelación tramposa, es una apelación manipuladora, etcétera. Sí, la gran mayoría de las personas que nos están oyendo, como la gran mayoría de esos 1.640, ya creo casi, que se han hecho accionistas del Español, no van a votar a Podemos. No se identifican con los valores de Podemos. Pero
van a votar contra Podemos. Y hay que saber qué se vota.
Claro. Es decir, ¿dónde hay un instrumento eficaz? Pues claro. Tú no puedes pedirle a nadie que tenga menos de 30 años que apoye al partido de la contabilidad B, que sigue teniendo atrincherados en la dirección de la calle de Génova a todos los proboscídeos, a todos los viejos lagartos que han estado ahí implicados en la financiación ilegal del partido y en las tramas de corrupción. Yo no veo que Pedro Sánchez esté siendo capaz de movilizar al PSOE en términos siquiera remotamente parecidos.
Sí, sí, a cómo lo ha conseguido movilizar al PSOE de Andalucía en contra suya.
Bueno, eso es lo vamos único a ver, yo hay una cosa en la que sí le doy, y ahora Luis nos va a tirar de las orejas y por alguna de las cosas que hemos dicho sobre Susana. Yo sí que creo, aquí hay solo dos grandes operaciones que pueden contrarrestar y que pueden combatir a Podemos dándole su misma medicina, que es la de generar entusiasmo en la ciudadanía en torno a valores mucho más cercanos a aquellos que nosotros defendemos. La ideal, y lo digo una vez más, que Albert Rivera y Rosa Díez, que Rosa Díez se diera cuenta de que está cometiendo, yo no sé si ella todavía tiene capacidad de escucharnos a quienes
esto
la
es como
hemos defendido.
Si a Lucifer le dices, pero hombre, Lucifer, no te das cuenta que has cometido un error.
Pero Rosa Díez no
yo
es Lucifer.
Yo soy el diablo, o sea, no. Ahora mismo ya.
Rosa Díez no
Rosa
es
Díez
Lucifer.
Es peor que Lucifer. Rosa Díez está cooptada por los mastines de Zarzalejos. O sea, Rosa Díez se ha convertido en la que acompaña a Irene Lozano y a Gorriarán en las ruedas de prensa.
Bueno, pues eso, pues
patético.
Por bueno, cierto. Pues eso solo hará retrasar el crecimiento de Ciudadanos y la posibilidad de que surja una alternativa de centro, una alternativa reformista creíble dentro que sea capaz de regenerar el modelo dinástico, el régimen de los partidos dinásticos.
Y por otro lado, el follón, el populista de Susana Díaz.
Eso es. Es decir, que tiene muy claras las ideas sobre
pero
España.
Pero le debemos a Luis la palabra.
Como la palabra, me debéis dar tertulia entera.
Bueno, pues te vamos a dar la tertulia entera, pero después de nuestras obligaciones comerciales.
Eso es sagrado. ¿Qué le vamos a hacer?
Eso es sagrado. Y el santo temor al déficit que informaban nuestros abuelos liberales tiene que mantenerse siempre. Arriaga Asociados.
Arriaga Asociados, Federico. Para todos aquellos oyentes que perdieron dinero con las preferentes o con acciones de banca, Arriaga Asociados les ayuda a recuperar el 100% de sus ahorros. Tienen despachos en toda España y más de 1.300 sentencias de preferentes ganadas. Busque su despacho más cercano en su página web, arriagaasociados.com, y pida cita gratis y sin compromiso en el 900-101-775. 900-101-775.
Bueno, Elia, ¿y en el Corte Inglés?
Pues te lo mereces y lo sabes. Que sí, que sí. Y estamos ya terceras rebajas. Terceras rebajas con descuentos de hasta el 60%.
Esto es lo nuestro, Luis.
Las terceras rebajas.
Las terceras.
Claro.
Porque es ya ir a, sí, no, porque es ir a las... Nosotros que queremos. Camisas, chaquetas, corbatas, lo de batalla, lo de siempre.
Claro,
¿no?
Claro.
Pues es el momento.
Fíjate.
Una buena camisa Gantt te cuesta mucho menos de lo que te cuesta habitualmente.
Claro, mira, camisas, pantalones o prendas de punto para vosotros 25,99. Pues si te llevas dos, dices tú, pues mira, ya voy a hacer.
Ya puestos.
Acopio de.
Un ajuarito.
40 euros si te llevas dos prendas, yo creo que está muy bien. Y luego vestidos para mujer 29,99. Y lo que iba a decir, el calzado para vosotros un 60% de descuento. Que luego siempre decís, no, es que las mujeres tienen más descuentos en las rebajas. No es verdad.
Porque tienen esos más zapatos.
No es verdad.
Sí,
bueno,
eso
algunos,
sí,
algunas.
Sí.
Eso ya según cada uno. Sí, bueno. Sí. Las mejores rebajas, las del Corte Inglés, ya sabes, no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero. Más cositas, blusas y pantalones para nosotras, 15,95, pantalones para chico, 25,99. Insisto, te llevas dos, 40 euros. Comparte con nosotros lo que te mereces con el hashtag Te lo mereces.
Muy bien. Y, a ver, Colacel, Luis, empieza ya a recuperar tu terreno. ¿A quién le quieres recomendar tú el Colacel? ¿Alguien que veas que está cuarteado? ¿Alguien que veas que la vida le está tratando mal?
A Mourinho. A Mourinho, porque primero porque eso sé que te provoca, te excita y te predispone en contra. Y en segundo lugar, porque
Mourinho está jugando en la Premier, ¿no?
Sí, está.
Y es líder.
Se niega a ganar la Premier. Sí, cada vez que la tiene cerca, sí, tropieza en su
creo sobre recordar, todo... Creo recordar que va primero con 5 puntos de diferencia sobre el segundo, ¿no?
Sí, bueno, pero...
No nos vendría mal en el Real Madrid que tener esa diferencia mourinesca, bueno, con el Barça.
Pasado mañana,
estamos a un punto.
A 4.
Que con suerte... No,
virtualmente a 4.
Vamos, perdona. Vamos a ver. Vamos,
bueno,
a ver.
Tú me has dicho a quién se lo recomiendo. Yo se lo recomiendo a Mourinho. Tú puedes hacer dos cosas. Mandarme a cagar, que es lo que te pide el cuerpo.
No, hombre,
o dejar,
no,
que Mourinho, hombre, se tome, pero, el corazón.
Pero, no se ponga estupendo.
Pero, ¿qué se ha hecho de aquel muchacho que conocimos? De aquella persona piadosa, buena, que no decía una mala palabra. Si decía, uy, perdón.
Pero, hombre.
Pero, hombre, es que estás hecho. ¿No? Estás hecho.
La más escatológica de la duda.
En fin. Bueno, venga, con la CEL para Luis y para Mourinho, para ambos.
Bueno, pues Mourinho que tome nota, porque con la CEL es un complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y también las estrías. Funciona porque aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento de la piel y contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena las arrugas superficiales y también las más profundas. Con la CEL es un antioxidante muy potente de Laboratorios Mundo Natural y solo se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Bueno, pues una pausa. Ancelotti también, ¿le damos algo?
Bueno, algo tal vez para la diarrea, pero...
No, ¿tú has visto la cantidad de cosas que come continuamente?
Son chicles.
No, si fueran chicles, entonces él tiene ahí un problema serio. O sea, si eso es chicle, come continuamente, ¿no?
Venga, que quiero meterme con vosotros dos. Aligeremos esta parte.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, Luis, antes de que empieces al tormentón que nos va a caer, que sepas que está nevando ya en la mitad norte de España a partir de 300 metros. O sea, esto es terrible. Se supone que irá parando a lo largo del día, pero ya ha habido aludes y hay 2 muertos por alud, sobre todo en los Pirineos, en las zonas de montaña. De Madrid para abajo, para el sur, bueno, pues la cosa está más benigna, pero en general tiempos fríos. En Madrid tenemos ahora 4 grados, pero nos vamos a quedar en 7 de máximo. Se va a hacer un frío bien. En Santa Cruz de Tenerife, que tiene la máxima 20 grados. Y la mínima en Gerona, 3 bajo cero.
¿En Gerona?
Pero Gerona, con la humedad del Ter, o sea, 3 bajo cero en Gerona. Esto es como 10, dices, ¿qué es peor? ¿10 bajo cero en Teruel o 2 bajo cero en Valladolid? 2 bajo cero en Valladolid. Que la humedad del río es terrible, o en Zaragoza. O sea, ahí hay ciudades que, por lo que sea, que están en una cuenca, pues tienen, hace un frío horroroso. Yo me leí estos días atrás el episodio Gerona.
De Don Benito.
Oh, extraordinario. Gerona, que es donde los españoles, como en Zaragoza, se resistieron hasta la muerte. Y don Mariano Álvarez de Castro decidió, dado que no había comida, no comer. Y entonces no comía y sobrevivía. Y era una cosa enteca, que era como un espíritu que es asombroso.
Hombre, lo que pasa es que tenía un jefe fantástico que le daba las órdenes precisas en cada momento, que era San Narciso. Sí, es decir, bueno, ¿no? Se acordaron, pero, poner la defensa de la ciudad a las órdenes de San Narciso.
Pero él, cuando pasaba, la gente estaba con ganas de entregarse, como es lógico y natural, y hubiera sido humano. Y
no insistáis, aunque nos pasemos 10 minutos, voy a coger la palabra en algún momento.
Bueno, pues
podemos pasarnos,
pues,
por Gerona, por los episodios
España
nacionales, o irnos a Viriato, me da igual.
Y don Mariano Álvarez de Castro es el primer caso de fakir resistente en la historia nacional.
Todo eso para
dicho
decir que
queda,
van a pasar
y hay un frío que pela.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
En Repsol sabemos que la energía social mueve el mundo. Por eso, a través de Fundación Repsol, ponemos toda nuestra energía al servicio de las personas en los más de 800 proyectos sociales que estamos llevando a cabo. Si quieres conocer nuestros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Bueno, ¿cómo está la bolsa, el Fernando?
Bueno, pues en este momento ni frío ni calor, está ligeramente en positivo, pero muy poquito, prácticamente plano, en 0,10% arriba, en 10.413 puntos después de los descensos del viernes. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está en 110 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, por encima de los 100 puntos básicos a los que nos tenía acostumbrados, y el bono español a 10 años en el 1,44. Recordemos que la semana pasada llegó hasta en el 1,3%. Insisto, el bono a 10 años. Grecia sigue siendo la incertidumbre, sigue siendo la preocupación de los inversores, que dicen que podríamos llegar a ver un descenso del IBEX hasta el entorno de los 10.100 puntos. Veremos qué es lo que sucede a lo largo de esta semana.
Bueno, pues hasta aquí la bolsa. Bueno, hay que hablar con Florentino para ver si conseguimos que el Bernabéu pase como con la Super Bowl. Porque ha sido impresionante, ¿eh?
¿Qué espectáculos montan? Aparte del partido, que fue frenético porque vivió una de las mayores remontadas de la historia de la Super Bowl, en el último minuto los Patriots derrotaron a los Seahawks 28-24. También consiguió su cuarto anillo el quarterback, Tom Brady. Pues junto a todo esto llegó el gran momento, uno de los más esperados, que es el descanso, en el que el estadio se convierte en un gran escenario al que Katy Perry llegó a lomos de un enorme león dorado, y entre cambio y cambio de vestuario, de decorados y fuegos artificiales, se fueron sumando a la californiana Lenny Kravitz y Missy Elliott. Katy Perry terminó su actuación sobrevolando al público en un cometa con estrellas. Fue todo muy espectacular y muy bonito, pero eso sí, playback.
Hombre, ¿cómo vas a cantar en directo con una cometa? O sea, dice, ¡ey! No te oyen.
Bueno, hay quienes sí que cantan, ¿eh?
Bueno, llevarán la bombonera de oxígeno. ¿Te imaginas? El otro día en el cuarto gol, el de Benzema, que de pronto un león dorado, ¡oh!, atraviesa ahí.
A mí yo prefiero el gol de Benzema. Yo soy más bien austero. Yo con el gol de Benzema, el de León Dorado no me aporta nada en el Bernabéu. ¿Qué quieres que te diga?
Es que con esto le acabo de quitar medio minuto más de injurias y de agresiones. Bueno, hasta aquí la noticia de interés general de la 11. Ahora viene Luis. Ataca, Luis.
Yo tengo que decir dos cosas. En primer lugar, que acabarás cogiendo una úlcera de estómago más grande que la que tienes si sigues analizando a Podemos desde un prisma ideológico, porque y además tratando de convencer a tus oyentes de lo que tus oyentes ya están convencidos, que hay una gran vaciedad programática detrás de todo este montaje de Podemos.
¿Y por qué no dices lo que tú piensas de Podemos en lugar de criticarme a mí lo que pienso yo?
Pues porque yo hago lo que me da la gana en mi turno.
Bueno, porque yo, como tal me da la gana, digo, ¿por qué no das una idea de Podemos?
Que no te metes tú conmigo hasta cuando vendes seguros de coche.
Qué vergüenza que Maruenda ha pagado el jamón que gané y tú no.
Yo soy una persona más bien parca en mis intervenciones, no como vosotros, pero de ideas fijas. O sea, ni jamón ni gaitas. Yo sé a dónde voy y voy a ir fijo en la ruta, como decía el viejo chiste.
No hay que hablar Podemos desde un punto de vista ideológico. ¿Qué tal? ¿Folclórico? ¿Cultural?
Tal vez emocional, tal vez...
No, porque las emociones duran nada.
Pero precisamente por eso. Pero yo no estoy diciendo que yo prefiera las emociones a las ideas. Digo que te equivocarás, en mi humilde opinión, si tratas de contrastar Podemos con una formación que le está proponiendo a la sociedad española alguna idea concreta, identificable, original o saludable. Lo único que está haciendo es un gran circo emocional.
Bien, es decir, y eso es repugnante, naturalmente, totalitario, es una estafa, España necesita un cambio institucional.
Estamos completamente de acuerdo en eso. Bien. Por lo tanto, no perdamos más tiempo. Pero lo que
pasa es
que
tú... ¿Por qué te metes conmigo, vicioso?
No, me meto con tu metodología, ¿no? Si en el fondo estamos de acuerdo, el único problema es que tú eres así de...
Oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Los lunes haces tú la mañana y yo la noche y nos cambiamos.
Los lunes tiene que ser... No, porque me fastidias el domingo. Vamos a ver.
Ya te das cuenta, ¿no? O sea, tú te das cuenta, Vanessa.
Es que y eso nos llevará a donde quería llevaros a los dos. Es decir, lo que se está fraguando en Andalucía es, como tú bien has dicho varias veces a lo largo de la mañana, un panorama postelectoral donde Susana Díaz tendrá una mayoría no absoluta en el Parlamento Andaluz y solo podrá pactar con Podemos, lo cual sería un suicidio. Primero porque Podemos no querría. O sea, da igual. Aunque Susana Díaz llamara a su puerta, si Podemos quiere sobrevivir, desde luego le mandaría...
No, Podemos entraría, porque es que date cuenta que Podemos incluye toda Izquierda
Unida. Yo creo que Podemos nada le gustaría más que poder despreciar el requerimiento de Susana Díaz. Sí, pero bueno, esto da igual. Sí. Lo más probable es que finalmente se produzca algún tipo de acuerdo, probablemente no un acuerdo de colaboración explícita, sino de permitir que Susana Díaz gobierne con la abstención del PP, etcétera.
Gobierno PSOE PP.
Eso es lo más preocupante que nos puede ocurrir mientras PSOE y PP sigan con la línea de actuación que están. Es decir, si de lo que se va a ensayar en Andalucía es una especie de pacto precario de dos partidos en descomposición que se niegan a perder el control de la situación política y que van a tratar de aguantar lo que puedan para no ser absolutamente deglutidos por la situación política que vivimos, entonces es peor casi el remedio que la enfermedad.
Perdona,
Pero
es a lo que vamos.
Bueno,
o sea, tú dices,
pues a mí me preocupa
no hables
más.
De ilusión, habla de realidad. La realidad es que vamos a un gobierno PSOE-PP en Andalucía y a un gobierno PSOE-PP o PP-PSOE en
la Moncloa. Yo creo que todas las combinaciones están abiertas.
Aunque es verdad que cuatro elecciones tan duras como las que vamos a tener este año, porque empieza dentro de 28 días la campaña andaluza, que va a ser durísima. Pero es que luego, imagínate las municipales y autonómicas en toda España. Es decir, aquello va a ser resultado. Luego las catalanas y luego las generales. Es decir, los partidos van a salir muy desmochados. Es posible que ni siquiera los líderes, incluyo Pedro Sánchez y Mariano, puedan llegar a noviembre. O sea, es que los resultados de Andalucía...
Claro,
es que si en Andalucía gana Podemos, que puede ganar.
No.
Puede. No, es difícil.
Va a tener un buen resultado. Pero que le doy la razón es que todas las combinaciones están abiertas.
Está todo abierto.
Porque hay en la sociedad española una ansia de cambio. Sí. Y eso es algo imparable. Y quienes pretendan oponer a la ansia de cambio simplemente el miedo a que el cambio se produzca en un sentido distinto del que a los ciudadanos les gustaría, van a quedar igualmente barridos. Es decir, a lo que significa Podemos no se le puede oponer simplemente el inmovilismo impostado del estafermo del sentido común. En Andalucía,
bueno, del sentido común no, del sentido de suizo.
Bien, en Andalucía, y eso es lo que estaba planteando Luis, hay un fenómeno, o sea, ahora mismo hay tres fenómenos innovadores en la política española. Por un lado, con todo lo que ya se ha dicho y lo suscribo, Podemos, la gran esperanza de la vertebración de la moderación, que es Ciudadanos y Rivera, y lo que representa Susana Díaz. Hoy hay un interesantísimo... Yo creo que Susana Díaz va a quedar mucho mejor de lo que dicen las encuestas, pero hoy hay...
Yo también he sacado esa impresión, después de hablar de estar en Sevilla, que siempre... Parece, bueno, primero los sevillanos son más expansivos. Y luego hablando con la gente, pues como Pedro de Tena, que es que ha mamado la política, es que antes de... Es que con Franco ya estaba en la política, que es que tú ves que ahí el PP no va a levantar cabeza, aunque va a mantener una cosa seadita dentro de la ruina que supone haber ganado las últimas tres elecciones y estar 10 puntos por debajo, pero que Susana Díaz al final, con el dominio absoluto que tiene de los medios, que es un dominio venezolano, va a dar un golpe de autoridad.
Yo no digo que no, pero yo lo quiero ver. Yo tengo mis dudas. Pero tengo mis dudas
por una cosa
que
ha
dicho Pedro, que de vez en cuando es coherente consigo mismo y de vez en cuando se lleva a la contraria. Es decir, este es un fenómeno como cuando abres una compuerta que ha estado conteniendo una riada de aire nuevo, pues el aire entra a presión y ¿qué quieres que te diga? Eso no lo puedes paralizar de un golpe. Habrá que esperar a que ese proceso se vaya diluyendo de manera natural. De momento es como la botella de champán recién descorchada.
Lo que pasa es que hay una diferencia entre el fenómeno de los tres episodios, de los tres novedades que hay en la política española. El dopaje de Podemos ya sabemos cuál es y por dónde viene, por sus conexiones con los países bolivarianos, etcétera. Del dopaje Ciudadanos no tiene dopaje. Y hoy hay una interesantísima información de Paco Mercado en Voz Populi, que muchas veces publica cosas muy interesantes, con la relación de dinero dedicado por Susana Díaz a medios de comunicación, a comprar a la opinión pública. Yo el otro día estaba escuchándola en la cadena SER y me parecía muy interesante todo lo que decía. Pero ¿qué pasó cuando terminó la entrevista? Que del estudio o del lugar donde se estaba celebrando lo que se suponía que era una entrevista con periodistas, surgió un entusiasta aplauso.
Claro, como dices, en Cuba.
Dices, no, aquí era un formato en el que todo indica que la Junta de Andalucía estaba pagando por esa entrevista. Creo que, por cierto, se les debería aclarar a los oyentes por qué cuando termina una entrevista periodística se oye un aplauso. No sabemos si estaba en un estudio, si estaba, porque no es como un programa que tiene lugar en un teatro o que tiene, es decir,
es el estilo Toño Moreno.
Es decir, y claro, cuando dicen es que se gasta 600.000 euros en estos años en medios de comunicación, claro, esto verdaderamente te hace pensar cuánta trampa hay en la política española.
Bueno, hay que decir que Susana Díaz, que es posible que por astucia, por convicción o por lo que sea, pueda representar esa idea nacional de izquierda que no tiene Podemos, que es lo que le falla a Podemos, y que por ahí mucha gente pues diga, pues oye, de perdidos al río, pues mejor malo conocido como el PSOE. Pero es que el PSOE en Andalucía es la fantasía de Podemos. O sea, Andalucía es Andaluzuela. O sea, en términos de comunicación, en términos de control político de la sociedad, es un país del tercer mundo. O sea, Susana Díaz representa la corrupción de 35 años de dominio de la izquierda en todos los ámbitos, especialmente en el periodístico.
Sí, pero al mismo tiempo, siendo eso verdad, vamos a ver.
Bueno, si... quiero decir, si a mí me dicen, ¿qué prefieres? ¿Pablo Iglesias o Susana Díaz?
Federico,
bueno, pues Susana Díaz.
Pero Federico y Pedro J., vosotros dos me dirijo, que hace dos semanas decíais que era un panorama más bien cómodo y que la decisión de disolver anticipadamente
no tenía
era cómoda y que no corría ningún riesgo.
No, cómoda no, era audaz.
No corría ningún riesgo, fue exactamente la frase que dijisteis aquí y que los dos suscribisteis.
No corría ningún riesgo de no ganar.
Bueno, yo lo único
que
te digo...
No es posible imaginar un gobierno en Andalucía que no esté presidido por Susana.
Yo no sé lo que va a pasar en la campaña, si tú vas a tener razón y va a subir 5 puntos o no. Yo lo único que te digo es que ninguno de los que hasta ahora han medido la fuerza electoral, ninguno de los estudios demoscópicos, quiero decir que han medido la fuerza electoral del PSOE, le da una recuperación de voto con respecto a lo que cosechó hace 4 años.
Vamos a las encuestas que salen hoy.
En todo caso, ganará con el peor resultado jamás cosechado por el Partido Socialista en Andalucía.
No hay problema, porque el PP tendrá peor resultado logrado por el PP en
los últimos
15 años.
Lo que quiere decir que tú puedes engañar permanentemente, podrás hacer la política que estás haciendo en Andalucía y que tú describías bien hace un minuto, pero eso, aunque sea un ritmo premioso, lento y desesperante, al final va produciendo un resultado.
Pero vamos a un gobierno de pacto de mínimos de dos partidos moribundos, en Sevilla y en Madrid.
Si esa es la alternativa...
No, es que no es ninguna alternativa. Perdona, a diferencia de ti, que te ha entusiasmado alguna vez Susana Díaz,
A mí, me, o sea,
a mí siempre a mí, me ha repelido.
A mí no me,
o sea, a mí me repele la gracieta
de discurso de Susana Díaz.
Pero sí, es mentira todo. Ah, bueno, Susana Díaz cree en España como Pablo Iglesias.
No le decías hace un momento que tú le das mucha importancia a los discursos porque nos pegamos por las palabras.
No, pero,
a ver en qué quedamos, porque aquí tanto uno como el otro primero dice una cosa y después hace todo de manera contraria. Joder.
Hasta tú lo vas a entender. Es que a mí me ha cerrado, a mí y a ti, me ha cerrado 8 emisoras de radio Susana Díaz.
¿Y?
En cuanto ganó las elecciones. Hombre, porque le tengo un afecto enorme.
No,
o sea,
pero si no se trata de tenerle afecto
que
a ella.
Sí, hombre, que sí, que es una dictadora. Dictadora del tercer mundo.
Pero van a saber.
Dictadora andaluza, con gracia, con tal, con su cosa. Que te da un poquito, que te pica, que te perdona.
Hombre, la Junta de Andalucía tendría que explicar...
Es un nido de corrupción hace 35 años.
Esta información tan detallada que, como digo, hoy publica Paco Mercado sobre el dinero que destina a medios de comunicación, porque es lo más parecido a lo que estamos viendo sobre Cataluña.
Exactamente, es que decir, es calcado.
El estado de las autonomías está generando muchísimos vicios y corrupciones en la vida española. El de las cajas de ahorros ya lo conocemos, el de las embajadas, pero es que la corrupción
en
los medios de comunicación, la manipulación de la opinión pública a través del dinero canalizado a los medios es verdaderamente una de las peores.
Déjame, porque Vanessa ha estado trabajando. Primero, por las enfermas, luego por los sanos. Y las encuestas, yo creo que son las más liantes y liadas que yo he leído en los últimos tiempos sobre Susana Díaz, debo decir. Ya la de ayer, pero ya la de hoy, ya porque me dolía un poco la cabeza, pero si no, me hubiera dolido más al leer la encuesta. No entiendo nada, sinceramente, a ver si me lo explicas.
Vamos a ver si analizamos esa encuesta, Federico, que dice que Susana Díaz ganaría en Andalucía, pero solo si pacta con Partido Popular o con Podemos. Lo cierto es que ganaría con 34,7% de los votos, que aún así es medio punto menos que en los anteriores comicios. Izquierda Unida se hunde porque baja de los 12 escaños a los 5, así que no podría dar la mayoría a Susana Díaz, que además recordamos...
Esta es la cuestión.
...que acaba de romper su gobierno con Izquierda Unida. El Partido Popular perdería 11 escaños, aún así Moreno Bonilla, ya hemos escuchado que está como si fuera a ganar, está convencidísimo de que va a ganar esas elecciones.
No hay más que ver cómo estaban los del PP en Tomares. Estaban con una con unas caras de victoria.
¿Pero quién es la encuesta? ¿Quién la hace? Perdón.
El diario El Mundo y el diario ABC. Han hecho este fin de semana los dos.
Es que... ¿Pero eso es lo que estamos contando ahora?
Sí, 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 sí.
Ah, vale, como decís que ahora hay una que no... Tú,
ver, no, no, porque... Pero es que la encuesta del ABC es esto... Es en los números. La encuesta que publica hoy El Mundo es sobre la aceptación de que Susana vaya a las primarias. Y yo no he entendido nada. O sea, primero, porque la aceptación es cuando se produzca la situación, no antes. Pero míralo, míralo.
En esta segunda parte de la encuesta, el diario El Mundo titula con que el 58% de sus votantes no quiere a Susana Díaz en primarias, el 42% de los socialistas andaluces preferiría a Pedro Sánchez y, ojo, que el 16,5% preferiría a Carme Chacón. Entre todos los líderes...
Es que esto me parece, aparte de un balón de oxígeno, me parece casi una respiración boca a boca a Pedro Sánchez. La idea de que el 58% de los votantes del PSOE no quiere a Susana Díaz presentándose en las primarias, es que no me cabe en la cabeza, pues sobre todo porque Pedro Sánchez no es que se haya desinflado, porque ha adelgazado
pues
tanto.
En general, y no me refiero a ningún periódico, porque no es precisamente mi antiguo periódico el que más se distingue hoy en esa operación, hay alguno que podemos decir que, de la misma manera que hay partidos dinásticos, pues también hay prensa dinástica, y creo que hay un intento a la desesperada de intentar apuntalar el liderazgo
de Pedro Sánchez,
y creo que ahí el conglomerado político, económico, mediático, coordinado desde el llamado Consejo de la Competitividad, pues se está intentando mantener el mito de la alternancia entre PP y PSOE, como si no estuviera ocurriendo nada en la vida española.
Ayer el esfuerzo del País.es por mantener a Pedro Sánchez como una figura era una cosa.
Mire usted la foto y la portada.
Tan cómica, no, todo él. O sea, es un esfuerzo de vamos a mantener, dice, pero vamos a ver.
Bueno, Pero bueno, eso no digo que no sea verdad, no lo sé, no le he dedicado tanto tiempo como vosotros a pensarlo, pero solo os digo una cosa. A mí no me extraña que haya una porción creciente del Partido Socialista que vea con recelo la candidatura de Susana Díaz, por una razón. Porque frente a la legitimidad de unas primarias, que es lo que tiene Pedro Sánchez, les guste o no les guste...
Legitimidad de unas primarias que le ha ganado Susana Díaz.
De acuerdo, pero...
Le regaló las primarias.
Me parece muy bien, pero el que tiene los votos que se computaron con el nombre de Pedro Sánchez en la papeleta es Pedro Sánchez.
Sí, que todo el mundo sabe que
está oponiendo a ese sistema la política de salón, de cabildeos.
Está usted hablando del resultado de New Hampshire.
Estoy...
Y falta el de California.
Vale, me parece muy bien.
Las primarias, como los 90 minutos en el Bernabéu, son molto
lo único que digo, lo único que
o sea, el PSOE tiene abierto un proceso
si el en, una el, que, victoria
en el que desde el primer momento el propio Pedro Sánchez se comprometió a que habría unas primarias para designar al candidato. ¿Y? Por lo tanto, su triunfo hay que interpretarlo como algo provisional.
Lo único que digo,
él mismo lo ha asumido
de
así.
De acuerdo, y creo que los militantes del PSOE lo que no quieren es que alguien trate de asaltar el liderazgo del PSOE por un procedimiento que sea, vuelvo a repetir, el del Toreo de Salón, el cabildeo y los tenedores.
Pero es que Susana Díaz no obtendría el liderazgo de esa manera. Es decir, al revés.
Si gana Andalucía.
Si ella tiene un buen resultado en Andalucía, lo que se ve por todas partes es que los que no apoyan al Partido Popular y si descuentas también esa minoría, esa tercera España que está deseando de que en el espacio del centro surja algo atractivo, quienes están en la izquierda en términos convencionales ven mucho más atractivo lo que está haciendo Podemos que el ni chicha ni limonada de Pedro Sánchez.
En todo caso, si un partido como el PSOE quiere hacer una apuesta por la regeneración y de los partidos convencionales es el que desde ese punto de vista está haciendo un esfuerzo más sincero,
eso es sin lugar a dudas.
Pues entonces, lo que no vale es hacerse trampa. Eso no es sincero.
Luis, sería trampa si las elecciones primarias a las que concurrió Pedro Sánchez hubieran sido para designar candidato a la presidencia del gobierno.
Pero
en esas elecciones él no se hubiera comprometido a que el candidato a la presidencia del gobierno se designara en otras primarias. Es decir, el proceso
que
hay que decir... Es un proceso ejemplar en esos términos. Y ahí está el gran déficit de un PP anquilosado, que parecen los trogloditas de Mingote.
No,
es decir, los hombres con asiento de piedra.
Sí, que si te olvides ahora del PP, solo contéstame una pregunta. Bueno, solo contéstame una pregunta, para ver si estamos de acuerdo. El trabajo que está haciendo ahora Susana Díaz en el ámbito del liderazgo del PSOE, ¿consiste o no consiste en segarle la hierba bajo los pies a Pedro Sánchez mediante cabileos con Felipe González, con la vieja guardia? Déjame que le haga la pregunta, Federico.
Si no, yo más no bien
que nada. Un momento.
Ya me has hecho la pregunta, no,
señor,
puedo contestar.
No, señor. Con intención de madurar un escenario que consiste en que ella sea aclamada como lideresa sin ninguna votación interna de por medio,
¿no?
Creo que lo que está ocurriendo es más bien que esos sectores del Partido Socialista, Felipe González, los Zapatero, los Bono,
gente
que respaldó a Madina, la gente de izquierda socialista, están buscando a Susana Díaz y tentándola para que desarrolle un calendario político que deje abierta esa posibilidad. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que, y esto es típico del proceso de primarias, por eso los procesos de primarias que son ejemplares, como el norteamericano, se extienden durante varios meses y es una carrera de obstáculos. De manera que el que sale ganador en los primeros rounds tiene que medir su consistencia, y unas veces es el que al final se lleva el gato al agua y otras veces no. Entonces Pedro Sánchez está siendo medido, y Federico se va a reír de mí, y no está dando la talla.
¿Y tanto?
Es decir, con sus 2 metros y no está dando la talla.
Estamos de acuerdo en eso. Lo único que yo trato de... No, señor, lo único que trato de decir es que el modelo que está tratando de imponer Susana Díaz es la lideresa por aclamación,
no, señor,
no por votación.
No, porque entre otras cosas...
Ya lo veremos.
Y te voy a decir una, cosa, Luis. Yo todavía le doy una oportunidad a Pedro Sánchez. Y esa oportunidad llegará el día en que, si es que sucede, se produzca ese asalto definitivo y él contienda con Susana Díaz en esas primarias. Él ya ha dicho que se va a presentar.
Sí, él ya lo ha dicho.
Oye, de la misma manera
si
que...
Gana.
Oye, y
quiero
fíjate...
Decir, vamos a ver, ¿para qué quieren los partidos un líder? Para ganar las elecciones.
Claro.
¿Y tú qué crees? ¿Que Pedro Sánchez tiene más posibilidad de ganar las elecciones que Susana Díaz? Que
creo... Hoy por hoy no, pero imagínate.
Bueno, puede ser.
Es decir, sería como Hillary Obama. Y ese proceso, a quien de verdad beneficiaría y fortalecería, sería al PSOE.
Lo cual...
Como, es decir...
Lo cual me hace preocuparme seriamente
ya, pero
porque...
Es la democracia, Federico.
¿Cuántas cajas de ahorro? Y eso no fue nada democrático, quebraron en Andalucía. ¿Cuántas preferentes, que siempre se piensa en Madrid, pero sobre todo en Levante y en el sur, Arriaga asociados?
Para todos aquellos, Federico, que perdieron su dinero en preferentes y no lo han recuperado, que tomen nota, porque Arriaga asociados son expertos en derecho bancario y es que representan a más de 12.000 afectados. Además, tienen más de 1.300 sentencias de preferentes ganadas, un 98% de éxito. Pida cita gratis en Arriaga asociados sin compromiso en el 900-101-775, 900-101-775.
Dicho lo cual, Susana Díaz no va a hacer, va a trabajar para que no sea el escenario que tú describes. No habrá una votación, no habrá una competencia electoral entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, porque se lo cargarán antes. Y ese es el plan.
¿Qué te apuestas? ¿Quieres que gane otro jamón?
Otro jamón.
Bueno, sería peor para
que Maduenda los paga.
Pero si yo no te debo a ti ningún jamón.
Pero tú debes jamones.
No, yo. Tú debes.
Y esta casa ha tenido que hacer frente. Ha tenido que hacer frente a unas deudas tuyas que no has querido cubrir. Entonces, claro, yo digo una apuesta, pero si es que no pagas.
A ver lo que dice usted literalmente.
No, jamones.
Cualquiera diría que es
unas deudas de jamón.
Está en manos de la mafia.
No, pero es que le gusta mucho apostar. Y luego se le ha olvidado. Pero es que a mí me dice, no, la empresa es tuya. Es que me los debe Luis. ¿Y entonces qué yo hago? Pues le pago la mitad, digamos, de la deuda de Luis. Hombre, todo tampoco.
Pero vamos a ver. Por cierto, la mejor información de hoy ha llegado en la información meteorológica de esta mañana. Congestión y tráfico lento en la avenida de Pablo Iglesias.
Sí, señor, así ha sido. ¿Y qué dicen los oyentes,
Pues
Silvia?
Los oyentes opinan también, Federico, sobre Pablo Iglesias y esa manifestación del sábado aquí en Madrid, pero también critican abiertamente la política fiscal del gobierno y muy en concreto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Pues los oyentes, Federico, creen que la marcha del cambio organizada por Podemos el sábado en Madrid estaba cargada de odio. Temen que ese odio se traslade al gobierno en caso de que el partido de Pablo Iglesias gane las elecciones, aunque creen, independientemente de cuál sea el partido que finalmente resulte vencedor, que el verdadero ganador va a ser la Carrufción.
¿Cómo le pueden llamar marcha por la ilusión cuando todos estaban llenos de odio? La cara de Pablo Iglesias es de odio. La cara de Rejón es de odio. Y la de Monedero es de odio. Nos odian porque no les servimos.
Todos estos que fueron a la manifestación el sábado de Podemos, que muchos están en el paro y están cabreados porque no tienen trabajo, ¿qué trabajo se piensan que les va a dar Podemos? Los empresarios de Podemos, si son todos profesores de filología. ¿Qué entienden de economía?
Este Pablito, Pablemo, este no engaña a nadie. Lo único que pasa es que aquí en España hay tanto cobarde y tanto separatista que son capaces de aliarse con el demonio para poder tocar el poder.
Este gobierno de Rajoy, desde luego, es de pena y Montoro un sinvergüenza. Pero, ¿y qué pasa si viene el pitimini de Podemos? Entonces, es que no vamos ni a poder hablar.
Total, que gane quien gane, no van a gobernar corrupto.
Acabo de recibir un mensaje en mi móvil que aporta un nuevo elemento al debate que estábamos manteniendo. Es del presidente de Vox, Santiago Abascal, que me dice: vamos a por todas en Andalucía. Tendremos candidato con nombre en Sevilla. Y yo me voy a vivir mes y medio a Sevilla.
No es mala fecha para irse a vivir, porque con el frío que hace en Madrid y el buen tiempo que hacía, 19 grados había.
Hombre, esto indica...
Pues no, que Vox sí, pero si Vox tiene un espacio. El otro día vi una entrevista que salía de nuevo Ortega Lara. Claro, con todo lo que hemos vivido, con el recordatorio, por ejemplo, en Sevilla, recordamos que se cumplía el aniversario del asesinato de los Jiménez Becerril, de Arsen y de Alberto. O sea, es tanto lo que ha sido la España nacional, liberal, movida en torno a las víctimas del terrorismo, con el PP, pero no solo el PP, moviéndose, que es que lo que parece increíble es que este sujeto, cito en la Moncloa, haya podido destruir lo que era un movimiento cívico como el que hubo en torno a la muerte de Miguel Ángel Blanco, al asesinato de los Jiménez Becerril. Yo recordaba el programa que hicimos en Sevilla, ¿te acuerdas? Cómo llovía. Yo no he visto llover en mi vida el día en que los mataron, que nos fuimos a hacer el programa. Es decir, hay una base, y una parte de esa está en Vox y otra está en el PP. Y hay gente que piensa que tal y como es la política, pues no se van a mover, bueno, del PP, fíjate, aunque le hagan vudú a Mariano las noches.
Tú te burlabas esta mañana de que Pablo Iglesias pues pretendiera presentarse como la reencarnación de Daoíz y a esto como Velarde y al teniente Ruiz. Bueno, pero es que no hay que remontarse tan lejos para encontrar personas heroicas que dieron su vida por España, por un concepto democrático de la patria, por un concepto de ciudadanía y de dignidad, y esas personas están ahí en los años anteriores a los nuestros, a un tiro de piedra dentro de nuestra generación, olvidados,
marginados, insultados.
Claro,
el mismo día del aniversario de la muerte de Gregorio Ordóñez, Borjita Semper, y digo Borjita porque Borja me parece mucho, o sea, dijo: hay que cambiar el discurso, porque claro, ETA ya no mata, no, ETA manda. O sea, esa degradación es terrible. Es decir, pero es verdad que ahí se ha producido, por parte del PSOE y del PP, una liquidación de lo que era un movimiento cívico incontrolable y que querían controlar a toda costa. Pero hay que recordar que jamás, nunca, se ha visto a Pablo Iglesias con una sola víctima del terrorismo. En una Herriko Taberna, sí. Con las víctimas de ETA, jamás. Si bueno, uno puede estar de acuerdo con Vox, o con el PP, o con Ciudadanos, bueno, o con UPyD,
bueno, porque
entre... hasta con el PSOE. Bueno, pero estos, Federico, siempre han estado con Herrera.
Federico, no, pero fundamentalmente porque estas personas murieron por defender la España constitucional que Pablo Iglesias, si Podemos, quiere destruir.
Exactamente.
Es decir, y además tiene una posibilidad de destruirla si esa España constitucional no se regenera, si la representación ante la ciudadanía de esa España constitucional es el Partido Popular de la caja negra, de la contabilidad B, de los SMS a Bárcenas, de los sobresueldos y de las mentiras por doquier, porque en definitiva lo que es inaceptable de las tragaderas, de las ruedas de molino con las que quieren hacernos comulgar, es que tratan de convertirnos en cómplices de su corrupción. Tratan de tomarnos por idiotas o por condescendientes con las trampas.
Hay una, el otro día en la movida esta, en el aquelarre podemista, hubo un tipo que pensó hacerle una gracia y no se da cuenta lo que estaba diciendo a Monedero, que lo siento por su padre, que es un seguidor, pero se está revelando, aparte del líder máximo, como el mayor cara dura de toda esta patulea. Y entonces va y le dice: Juan Carlos, sé fuerte. Bueno, resiste, claro. Sé fuerte. Y era un chiste, sin darse cuenta de que se estaba refiriendo exactamente a lo mismo,
claro,
a la corrupción. Sé fuerte, no importa lo que se publique, claro, no importa lo que se sepa, tú sigue en el machito.
Ya no, la semana pasada decíamos que era el Bárcenas de alguien, lo comparaba con Bárcenas. Yo decía que más exacto sería decir que es el embrión de una filesa en Podemos. Y algunas personas, sobre todo en redes sociales...
Es el sector negocios de Podemos.
Como me reprochan que esté haciendo una equiparación, un paralelismo. Hombre, es verdad, y en la excelente ilustración que acompañaba mi carta, todavía la pueden ver en el blog del Español, de las tragaderas, la rueda de molino que pretende hacernos tragar Rajoy es mucho más grande. Pero es que a cada uno hay que medirle en función de sus oportunidades. O sea, como usted decía el otro día, Rivas va hacia Madrid, no es Artá. Y claro, parece que ni siquiera Tomares.
Tomares es solo Pozuelo, gana pero en claro, renta per cápita.
Sí,
en pero donde... robar 3 millones en Rivas claro, es robar 300 en Madrid.
Claro, si donde han tenido oportunidades ya demuestran maneras. Y la respuesta cuando se les afea es... Quien esté tocando a Monedero, a Errejón o a Tania, me está tocando a mí. Y yo digo, no li me tangere, me toques. Sí. El famoso cuadro de Correggio, ¿no?
Sí.
Es decir,
si no, el padrino.
Ha asumido su condición mesiánica. Dice, yo soy intocable.
Yo soy intocable.
Es un poco... también la mística de Robespierre,
a Egon,
¿no?
Por si le al que tocan tanto a alguien, y ahora que con lo que nieva, pues la gente va a esquiar, ¿qué pasa esquiando? Porque se rompe la crisma con facilidad.
Bueno,
tú fíjate, Campechano, primero la de huesos que se ha roto esquiando. Solo esquiando. No entro en otras... Pues claro. Pero si tienes una familia grande, además, es que encima ahorras dinero.
Sí, además que sí. Seguros de confianza, Egon, que cuentan además, Federico, con una cartera de más de 30.000 profesionales y 1.000 centros repartidos por toda España, con un único objetivo, que es trabajar por nuestra salud y sin que tengamos que aguantar largas esperas. Pero tienen esas ventajas que comentabas también, además, que cuanto más seamos en la familia, más vamos a ahorrar. Si lo contratas ahora mismo, además, nos ahorramos 4 meses de cobertura médica. Ah, ahí es nada.
Fíjate, es que nos hemos plantado ya en mayo. ¿Y estamos qué? En las autonómicas, pero, ya, con todo pagado, si nos hemos roto algo.
Pero no tengas prisa, vamos a ir saboreando minuto a minuto.
Pero, hombre, saboreando, no sé. Bueno,
ahora estamos asegurados, no tenemos por qué correr.
Eso sí, 4 meses de cobertura médica gratuita, ¿cómo? Llamando al 900-177-177, 900-177-177.
Bueno, a ver, ¿qué crees que podría calmar este estado de excitación que tiene Luis Herrero, Elia?
Pues esta canción, que la escuche un poquito,
escúchala. Se irrita mucho más.
Está muy bien.
Lo conozco.
Deja de verlo tras el cristal y cómpralo, lo que quieras. Yo ya a Luis no le aconsejo nada porque me da...
No sé, todo el mundo sabe que estoy de los nervios, fíjate, estoy al borde de un colapso.
Bueno... Fundas y rellenos nórdicos, colchas, juegos de sábanas, toallas, mantelerías, coordinados de cocina, también cortinas, cojines, tapicerías y alfombras a precios que suponen un gran ahorro.
Blancolor
está en el Corte Inglés y con un 50% de descuento. Gran variedad de diseños, alta calidad y, por supuesto, ventajas y garantías de comprar en el Corte Inglés. Pues Luis, le das un aire nuevo a la casa, eso siempre relaja, ¿no?
Sí.
Dices, voy a cambiar las cortinas o tal y ya está, eso puede
muy
estar
bien,
bien.
Muy bien, eso lo borda Isabel. Isabel González.
Bueno, las reformas.
Bueno, ¿hay algún mensaje que no se diga que no hacemos caso? Porque si no, claro, Pedro J. es que monopoliza los mensajes y la gente que nos manda aquí.
A nosotros también nos
Es la banana, como si fuera el Español. O sea, es la banana de FJ.
Hay que dar la batalla por la ñ.
Sí, señor.
Ante los fabricantes de software. Y yo me comprometo a que el Español lo va a hacer. Y trataremos de movilizar todas las alianzas posibles a nivel internacional. Porque, en definitiva, es una de las señas de identidad de nuestro idioma.
Señas.
Y es un idioma que hablan, claro que sí, coño. Es decir, es un idioma que hablan cientos de millones de personas.
Unos crían la fama y otros cardan la lana.
Sí.
Bueno,
Miska Gris, en @lamananadefjl, nos dice que doña Susana lo ha dicho muchas veces, que lo suyo es Andalucía y después manejar con intermediarios el PSOE. Pedro Sánchez, que no es Pedro Sánchez el del PSOE, dice que cuando gane Susana y Castejón pierda las autonómicas, Pedro Sánchez irá a GHVIP.
Mira, por cierto, vamos a ir, es que Gran Hermano VIP está produciendo fenómenos tremendos.
¿Y eso qué
tremendos.
Es?
Tremendos. Eso es un poco difícil. Tú entra en Libertad Digital y te enteras. El caso es que Kiko Rivera...
Gran Hermano con famosos.
Kiko Rivera se ha ido.
Sí.
se ha ido, al final se ha ido. El domingo abandonó la casa. Yo ahora quiero que analicemos.
Como se ha ido a Castellón, ya la tenemos otra vez.
Él dice que es porque le faltaba cariño, pero que vas a la casa.
Estaba tumbado, que parecía. Pero si yo pensé que era un sofá.
La verdad es que a mí me ha decepcionado mucho su paso por la casa. Me parece un vago redomado y también confirma que no le gusta trabajar. Definitivamente es una de esas generaciones.
Sí, no
en las
sé
que
por qué.
Trabajar ya no está demasiado a la orden del día. No. Él habla de eso, de lo del cariño, pero bueno, ahora vamos a ahondar en las posibles razones. Mientras
y hay más cosas, ¿eh? Hay más cosas. Carmen Lomana, como figura en la manifestación de Podemos.
Sí, creo que recibió algún que otro grito en contra, ¿eh? Creo que Carmen Lomana pensaba que iba a ir de pareja de Monedero. Pero bueno, en el fondo se llevó algo de lo que se merecía, probablemente.
No, no, yo creo que se merece a Monedero. Pero vamos, se merece mutuamente.
No es incompatible con lo que yo he dicho. A lo mejor luego se llevó a Monedero. La verdad es que no lo sé. Hablaremos también de Olvido Hormigos, Federico. El viernes estuvo.
¿Vuelve o no vuelve?
Lo que dice es que ya no tiene necesidad de estar con hombres.
Ah, no.
No dijo chicos, dijo con hombres. O sea que de momento parece que va a estar un poquito tranquila. También es cierto que sus padres la han dado un toque y la han criticado por su actitud ante la vida.
No me hagas llorar, que tengo el lágrima.
Y hablaremos de Marujita Díaz, que ha hablado de Sara Montiel y de ese supuesto, de esa supuesta hija que tuvo con Ramón Mercader.
Bueno, esto ya es el colmo. O sea, ahora resulta que Sara Montiel tuvo una hija con Ramón Mercader, que estuvo 28 años metido en una celda donde no bullía a nadie y no habló nada. Gracias a lo cual está enterrado en el cementerio de héroes de la Unión Soviética.
Con un violete clavado.
Clavó a tal, pero para no decir quién era, no habló con nadie y no vio a nadie. Bueno, y resulta que Sara Montiel, toda ella, entró en la celda, tuvo un vis-a-vis, que no era costumbre mexicana, y mucho menos con Sara Montiel. Y dice, hombre, encima hay que matar a Trotsky, encima a Sara Montiel. No, no y no. O sea, ni Jorge Negrete como para Sara Montiel. Y ahora dice que tenía... Y Marujita Díez dice que no.
Que no, que no. Que el padre es una persona mexicana dedicada a la política, pero que no tiene nada que ver con Ramón.
A la política. Mira que sí, esta pata. Porque, claro, estamos hablando ya...
¿De hace cuántos años?
Muchísimo tiempo. Puede ser Pancho Villa, puede ser Zapata, no sé. Obregón. ¿Quién sabe? ¿Ves, Luis, estas cosas hay que seguirlas. Además son las 10 en punto.
No, las 10 en punto no son.
Son las 10. Son las 10.
Son las 10 pasadas.
Pero las 10. Las 10 se han pasado cuando sean las 10.
8 segundos.
Bueno, pues no son en punto.
Pero tú te das cuenta. Tú crees que esto es vivir. En fin, vamos a las noticias y luego a disfrutar algunos. Otros no.